a la versión de José Díaz Silva. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Bienvenidos a una edición más de Tras la noticia, un día después de una jornada cargada de emoción, de sensibilidad, de solidaridad tanto dentro, fuera de la isla, como en muchas partes del mundo, por la presencia que tuvieron en las calles este destacamento de los jóvenes que indudablemente marcaron un antes y un después con el 9-15. El 15 de noviembre en La Habana será como siempre marcando el hito de lo que ocurre en una isla en la cual indudablemente hay un grupo de poder que no permite que la oposición y el pueblo pues se manifieste libremente. Y para analizar el día después del 15 de noviembre, quiero justamente traer a mi invitado especial, agradeciendo desde luego su asistencia diaria en estos eventos que verdaderamente marcan la diferencia. Y para ello, pues, tengo a Osmel Rodríguez, del Movimiento Cristiano Liberación. Buenas tardes, Osmel.
Un saludo.
Bien, Osmel, indudablemente...
Bueno, yo voy a empezar a... Nosotros sacamos una declaración ayer, tarde. Quiero leer por lo menos un pedacitico, por lo menos un parrafito. Dice, Cuba ha vivido hoy una jornada de terror, terror oficial, terror desde el poder, terror dirigido a los ciudadanos, a la prensa acreditada, al cuerpo diplomático, a la iglesia y a todo el que pretenda reconocer y respetar la diversidad de ideas y el derecho a expresarla pacíficamente. Miles de cubanos han sido amenazados en los últimos días. Las amenazas llegan de un gobierno que ha fusilado a miles y encarcelado a decenas de miles en sus más de 60 años de poder totalitario. Las amenazas hoy se han cumplido y toda la furia represiva se ha desatado contra todo aquel que quiere expresar sus ideas. En medio de esta realidad, el mundo no puede continuar ignorando el carácter segregacionista. Y voy a pararme aquí. El gobierno cubano, ya voy a llegar hasta ahí ya. Voy a llevar hasta esa palabra. Continúa porque son varios párrafos. Esto es una declaración que sacó el Movimiento Cristiano Liberación tarde ayer en la noche. Todo lo ocurrido durante el día 15. Bueno, y dice así mismo, en medio de esta realidad el mundo no puede continuar ignorando el carácter seleccionista y represivo del régimen cubano, al que hasta hoy trata como si fuera un gobierno legítimamente constituido. Y es muy importante que se debe tener en cuenta que hay que sudafricanizar el tema cubano. No podemos cejar y hay que amplificar al todo el mundo completamente que el tema cubano hay que sudafricanizarlo. Simplemente es eso. Es un régimen segregacionista por sus ideas. Un régimen que segregaciona a su pueblo porque todo que piense diferente es separado, es seleccionado por completo. Lo que se vivió en Cuba ayer fue una jornada de terror. Los que llevamos unos años en la oposición, los que llevan muchos, como es tu caso, que estuviste presa, sabe cuál es el mecanismo represivo de este régimen que ha utilizado toda artimaña. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado lo utilizaba contra opositores, que no era una gran cantidad, pero ya se vieron ayer en la necesidad de militarizar el pueblo. Hubo lugares donde sacaron hasta equipos pesados. hubo lugares que la represión se excedió con actos de repudio, buscando a personas, trasladándolos con operativos que hacía mucho tiempo que no veía yo, de despliegue total. Hay un operativo que estamos viendo donde se tiran de un van es un carro cerrado, para los que no conocen en Cuba, es una furgoneta, como se le dice más bien en Cuba, donde uh-huh. venían varios oficiales y agarraban a esos jóvenes. ¿Qué pasa? Que Cuba hay un antes y un después. No podemos dejar de pensar en esto. Quiero centrarme, y voy a hablar con una frase de hace aproximadamente 10 años de Osvaldo. Dice Osvaldo, algunos centran la atención más en la oposición que en el pueblo, que es el protagonista, la víctima y el liberador de sí mismo. A un pueblo, a una masa humana, no hay quien lo frene. Llevo muchos días tocando el tema, cuando tocamos la semana pasada el tema de los países de Europa del Este y la caída del muro de Berlín. Hay una masa humana que está latiente dentro de Cuba, y es lo que le tiene el régimen mucho miedo, porque ya no se trata de la oposición, ya no se trata de un grupo, llámese archipiélago, llámese lo que se llame, sino se trata de un pueblo que quiere salir a las calles, que ya sabe cómo reclamar sus derechos, que quiere reclamar sus derechos y que tiene necesidad imperiosa de esos derechos. Y como Osvaldo decía en ese mismo artículo, que es del 2011, dice, algunos, así mismo, algunos insisten en la doctrina de darle un voto de confianza al gobierno, en vez de reclamar que se dé el derecho del voto libre y democrático al pueblo. Y termina ese artículo diciendo, dice, el día próximo que los cubanos, rompiendo sus cadenas, salgan por sí mismos a las calles para reclamar sus derechos y conquistar su libertad, nadie les meterá nuevamente a sus casas, porque no regresarán los que vivan hasta que puedan decir a sus viejos y a sus niños, hemos triunfado, ya somos libres. Osvaldo decía que ese pueblo le va a costar un poco trabajo salir a la calle, pero el día que salga a la calle va a ser muy difícil que regresen a sus casas si no es con la libertad en las manos. Y es lo que está pasando. Yo el día de ayer, hay quien lo vio con mucho pesimismo, yo lo veo con optimismo. Hubo marcha
yo también, en varias muchísimo,
ciudades, muchísimo varias ciudades del mundo, varias ciudades del mundo. Mira, Cari, los que vivimos en Cuba y se nos fue la luz, muchas veces esto, un apagón, tú tienes que ir caminando hasta el interruptor muchas veces cuando estamos en un lugar que ni lo conocíamos bien, que era un albergue, y tú tenías que encender un fósforo para llegar hasta el interruptor y poder encender la luz otra vez. ¿Qué te quiero decir con esto? Que son los pequeños fósforos, son las pequeñas luces los que traen la gran luz. Muchas veces nosotros queremos los cambios. Yo me acuerdo que esto se lo decía un buen día yo a mi padre, le decía, ¿quieres los cambios muy rápido? Los cambios llevan esfuerzo, los cambios llevan tiempo. Llevamos 62 años esperando, pero lo que ocurrió ese 15 de julio y lo que ayer fue a ocurrir ya son cambios grandes que no se dan un día para otro, porque muchas veces los cubanos somos tremendistas y queremos obtener esa libertad en un minuto. Yo sé que son muchos años, que muchos llevamos años esperando esto, pero son tránsitos que van poco a poco y ocurren, y puede que mañana, porque hay algo muy interesante, estas mismas personas de archipiélago han dicho, mira, ya no se trata ahora del 15, sino de todo el mes. Pero lo que el gobierno teme no es que sea ni el 15, ni el 16, ni el 21, sino que sea un día cualquiera, a cualquier hora, que ese pueblo se levante. Y ellos saben que ahí sí tienen todo perdido. Es lo que más está ocurriendo.
Y también hay una realidad. ¿Cuál es la razón que ellos están tan convencidos de que el pueblo está con ellos, que las calles son de ellos? ¿Qué razón han tenido para este despliegue, este operativo, donde hemos visto tanquetas, equipos pesados? Porque desde luego, indudablemente, han puesto a Cuba en el foco del mundo entero. Le han demostrado con este tipo de actividad brutal y represiva, esta cacería de brujas, donde opositores, periodistas, pueblo en general, fueron impedidos de salir, donde los arrestos han sido increíbles. pero donde el despliegue militar y los operativos de vigilancia han llegado a un extremo total que han provocado el rechazo del mundo entero. O sea, lo que ocurrió ayer ha puesto al mundo, ¿a qué le temen si están tan convencidos de que el pueblo está con ellos, de que las calles son de ellos? En fin, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo?
Y hubo voces que apoyaron al gobierno hasta hace muy poco, como es el caso de Pablo Milanés, que se expresó, como es el caso de Chucho Valdés y Leo Brower, que se expresaron y que hablaron que el 15 de noviembre Libertad para Todos los Cubanos pidieron. Estas personas que hasta hace muy poco formaban parte de ese gobierno y guardaban un silencio total, el silencio era total parte de ellos. Estos intelectuales, estos artistas, estos músicos que estaban en un silencio total, de repente dijeron, mira, estoy con el pueblo porque han visto lo que querían mucho era marchar, salir con una flor en la mano. ¿Le temen a una flor blanca? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de ese régimen que lo que hizo fue ayer? Ya se quitaron completamente la máscara.
Completamente.
Máscara, hace mucho tiempo se la están quitando, ¿no? Bueno, yo al menos lo vi hace mucho tiempo, se la quitaron, pero ya llegó un momento que no le importó, que le quitaron las credenciales a periodistas que formaron turbas, pero formaron turbas con personas que tenían que traer en camiones y en carros de otros lugares, porque las personas de los barrios muy pocos se presentaban. Pero además, muy interesante todo esto en las redes sociales, ya están saliendo las caras de esos represores, caras de esos represores, que hay muchos que tienen la familia en Miami y hay muchos que tienen las familias por acá y que viven con la cultura del pichón, del dinero, del exilio, reprimiendo en Cuba. Muy interesante esto, porque vivimos un mundo virtual. Es lo que no entienden muchos dentro de Cuba. Vivimos un mundo ya online donde la inmediatez y donde el periodismo lo puede hacer cualquier persona con un teléfono en la mano y sale la información. Vimos ahí, la muchacha de Santa Clara la están reprimiendo, personas de otros barrios. Personas que las trajeron, de las del mismo barrio, no se prestaron para todo eso, pero vimos Santiago de Cuba militarizada totalmente con una cantidad de equipos pesados, como estás hablando, donde sacaron perros, donde sacaron brigadas especiales, donde hicieron un alarde y un derroche de represión, es la palabra que lleva, alarde y derroche de represión, que es lo único que pueden vender ellos hasta el momento, represión, porque es un país con una crisis estructural, una crisis económica, política y social increíble. Lo único que ellos tienen que pueden vender y que pueden hacer alarde y derroche es de represión.
Ahora bien, vamos a una nota cómica, porque dentro de todo, este señor Humberto López, el vocero de la tiranía del régimen controlado en los medios de radio difusión, pues parece que ni aún la propia policía revolucionaria lo conoce, porque tuvo un encontronazo y en el momento en que estaba para provocar, porque salió a la calle vestido de blanco, que era la consigna, pues la policía política se le acercó, la Policía Nacional Revolucionaria, y como estaba en un directo live, Facebook Live, pues sencillamente lo mandaron a que no siguiera transmitiendo. Y es tan simpático, es tan agradable, porque le dieron un ratico de la propia medicina que le dan a los periodistas independientes, a los que han sido encarcelados, a los que con su celular día tras día muestran al mundo la fase represiva de ese pueblo. Me gustaría un comentario tuyo, porque yo yo me llené de satisfacción
también,
de que le dieron a tomar de su propia medicina.
Es que ellos no tienen, además, es una policía muy inculta, una policía sin dominio, sin información de ningún tipo. Parece que le dijeron,
todo es como la historia aquel de que todos los rojos había que desterrarlo, y dijo, quémenme el libro La Caperucita Roja y el rojo y el negro de Stendhal. Todo lo que decía rojo había que quemarlo. Bueno, aquí mismo parece que le dijeron los policías, oye, todo lo que tú veas vestido de blanco, yo me imagino que los pobres que están haciendo el yaboraje, los que están haciendo la santería y el yabo vestido de blanco, no podría salir tampoco a La Habana. Porque era todo lo que estaba vestido de blanco, tenía que ir, lo detenían. Es una muestra, y que no respetaban a nadie, incluso este mismo que es un apapipio del régimen, este que es un escribano del sistema, también se vio le dieron parte de esa medicina de la represión que utilizan ellos con muchos de los periodistas independientes, de los activistas, y qué diría en su interior eso. Pero además, Cari, estaban tan ensimismado, tan metido en la represión, que no tenían, era con todos, no podían, era un estado de sitio que prácticamente no querían ni gente en la calle. Y hace una semana, porque tengo información de varios pueblos de Cuba, que estaban en desespero, incluso chequeando los estados de WhatsApp, chequeando los estados de Instagram, y chequeando los estados de Facebook que ponían cada persona en su muro, estaban mirándolo. No solo tengo historias de personas que por una frase hasta de Paulo Coelho, donde hablaba nada más que el tema de libertad o cualquier cosa muy simple, ya estaban citándolo. Están en un desespero que no saben qué hacer, y es como aquel que está cargando un globo lleno de agua que no sabe por dónde se le va a reventar. Y están poniendo parche, están sacando, están tratando de convertir en policía, es una fábrica en serie de policías lo que tienen. Están sacando de los campos muchachos, están sacando muchachos del servicio militar. O sea, Cuba vivió en los últimos días lo que es un país, un estado fallido, por supuesto, pero que quiere militarizarlo todo, convertirlo en algo militar, y que le tienen mucho miedo a la información. Ellos le tienen un miedo a la información, que están que no pueden más, y tienen miedo que esto se les revierta de un momento a otro, porque es lo que puede ocurrir en Cuba, que mañana pueden salir a reclamar esos derechos cualquiera. Y en medio de esto ellos no saben qué hacer, y por supuesto aquí están haciendo varios juegos ellos, porque a la vez esa crisis tienen que tratar de venderla y sacarle a la crisis, porque ellos tienen una situación estructural y una situación de gobierno que tienen que hacer sus cambios. Ellos quieren hacer sus cambios, lo que quieren hacer sus cambios a su manera. Es lo increíble y lo interesante de todo esto.
Déjame decirte que han logrado, porque este movimiento de ayer va a extenderse hasta el día 27. Indudablemente van a haber cacerolazos, están incitando a que sigan y continúen. Pero yo me imagino, en este momento, dentro de la extensa cobertura que ayer nuestra emisora tuvo sobre todo lo que estaba ocurriendo paso a paso, Erika Guevara Rosa, representante de Amnistía Internacional en América Latina, le dijo a nuestra emisora que fue una jornada exitosa en Cuba porque se ve el miedo. Esa es la palabra esencial. El miedo, el boomerang cuando regresa, pega en el cuello y pega duro.
Y es
el gobierno, que sí señor, y agregó que tiene el gobierno el miedo. Y el miedo lo repitió, y cada vez que el mundo se percata de lo que ocurre en Cuba. A mí me gustaría destacar, continuó ella en una declaración a nuestra emisora, que fue una jornada exitosa, porque a pesar de que las personas no pudieron tomar las calles, este miedo que tiene el régimen frente a cualquier expresión ciudadana nos deja ver una claridad. Y es que hoy en día el gobierno se siente amenazado por las expresiones ciudadanas que buscan ejercer los derechos humanos, y cada día el gobierno cubano, el régimen, se expone mayormente al escrutinio internacional y a la mirada de la comunidad internacional. Y es cierto, porque todo lo que ocurrió ayer fue reflejado en muchos portales. Ha habido un rechazo total y absoluto a la forma tan violenta, tan desajustada. Eso se llama miedo. Tienen sí, miedo,
no sé,
porque
si
hay un cambio y un después.
Exacto. No, y hay un antes y un después del 15 de julio. Eso es indiscutible, hay un antes y un después del 15 de julio. Hay muchos jóvenes que no tienen nada que ver con la revolución ya, revolución que se murió hace mucho tiempo y que la enterraron ya, que están participando casi en la última parte del funeral, porque en todo esto hay que ver la claridad del nuevo día. Yo soy de los que veo luz al final del túnel. Que quería comentarte algo que era muy interesante. No sé si viste las palabras de Caridad Diego.
Ajá.
Caridad Diego, porque lo tengo, y incluso lo tengo en la mano, que es la encargada de la Oficina de Asuntos Religiosos del PCC, ha advertido a los obispos cubanos que no habrá mano blanda con ningún sacerdote religioso o religiosa que participen en la marcha. Mucho miedo con todas estas declaraciones de la Iglesia en un momento determinado, que con lo que podía ocurrir con sacerdotes en el interior de Cuba. No es un sacerdote que está ni en el Cerro ni en Centro Habana. Simplemente un sacerdote que puede estar en Camagüey, Oriente o Las Villas. ¿Y cómo será? Asimismo, mano dura con los sacerdotes. Esto ya, esto será un poco más allá. Ya hay que ver hasta dónde están ellos, que están tirados por la calle del medio. Discúlpame la palabra un poco, que no es la más correcta, pero están tirados por la calle del medio en cuanto a represión se trata. Cuando ya una funcionaria se quitó la careta, se quitó la máscara y la emprendió directamente con la Iglesia, que nosotros sabemos que han pasado millones de cosas en estos 62 años con la Iglesia y con los que se han puesto de parte de la libertad, pero ya en estos momentos no entienden. Ellos están en un momento de desespero, en un momento donde pueden perder.
Mira, nunca está claro el día que cuando se empieza a ver el final del túnel. Quiero darte las gracias, Homel, por este análisis, por tus palabras, por la declaración de principio, por este apoyo que estás dándole a todos esos jóvenes que como un día salieron y firmaron un proyecto Varela, hoy por hoy, con su pecho descubierto, luchan por la libertad, luchan por la vida, porque no se tiraron a la calle en San Antonio pidiendo comida ni medicina, sino libertad total.
Me voy, te digo estas palabras finales. No hemos llegado al final, pero ya vemos las luces del amanecer. Y no es más un sueño lo que estamos viendo, haciendo, experimentando, sino que ya es una realidad.
Muchas gracias, Osmel.
Gracias, Cari. Muchas gracias.
Muchas gracias por haber estado con nosotros y con Osmel Rodríguez, del Movimiento Cristiano Liberación. Voy a una breve pausa y regreso con un análisis de cómo fue la cobertura a nivel internacional. Ya regresamos.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Placer recibir en esta segunda media hora y quiero agradecer la asistencia técnica de paso en los estudios de Radio Martí de Johnny Pendaz, así como la producción de Jaime Almiral. Pero recibo ahora con infinito placer a mi colega, periodista, director de Radio Mambí, Nelson Rubio, porque Nelson, indudablemente, ayer fue una jornada cargada de emoción, cargada de estímulo, a pesar de los operativos. ¿A qué le temen, Nelson? ¿A qué le temen si las calles son de ellos? Si ellos son los dueños del país. Si Díaz-Canel ayer, mientras estaba, indudablemente, la población siendo reprimida con tanquetas, con camiones de guerra, con equipos blindados, con un operativo que fue un simulacro de una guerra a jóvenes que sencillamente pedían libertad. ¿A qué le temen? Y dime tú, ¿hasta dónde y hasta cuándo ha sido un pírrico, o más que pírrico, diría yo, sencillamente, una pírrica victoria, como Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller de cubano, lo señaló en el portal de Cuba Debate?
Cari, gracias por la invitación y por supuesto un saludo a todos los amigos que dentro de Cuba están en sintonía hasta ahora con tu programa. Debo decirte que sencillamente sí es una, y lo dijiste muy bien, una victoria pírrica, más bien yo creo que es la derrota más grande que han tenido ellos. Temen a la verdad que se impone, temen a la cantidad de personas que dentro de la isla se han dado cuenta que todo es una mentira, a pesar de la movilización de gente que con la más baja calaña, y debo decirlo, personas que están atacando a su propio pueblo, personas que están tratando de reprimir a su propio pueblo y que algún día tendrán que verse ante la justicia, que algún día tendrán que verse realmente señalados por chivatones, por bajos, por cobardes, porque pasan la misma hambre que pasa el cubano común, tienen las mismas limitaciones, tienen familiares, claro, en muchos casos, y ya en las últimas horas aquí en Miami se ha empezado a identificar a algunos de los personajes que han salido en las manifestaciones contra los opositores, se han logrado identificar a través de las redes sociales y que tienen familia en Estados Unidos. Es muy rico ser revolucionario teniendo familia que te mantiene desde Estados Unidos mientras tú defiendes una dictadura que reprime, que te priva de libertades, que hace tantas barbaridades contra el pueblo. Temen a la creciente fuerza que toma los grupos de opositores dentro de la isla, o simplemente el pueblo, más allá de opositores o no. La gente está harta del hambre, de la miseria, de la falta de libertad. La gente está harta de que le prohíban y que vivan siempre bajo la bota del no. No puedes hacer, no puedes decir, no puedes tener. Y yo creo que ahí es donde está el temor de la dictadura castrista, la debilidad de la dictadura castrista. Cuando militarizaron el país en todas las ciudades, cuando trataron de acorralar a los supuestos líderes de esta convocatoria, y digo supuestos porque realmente el liderazgo de la gente y de los que estaban dentro del movimiento Archipiélago, pero más allá de eso, otros opositores, cuando empezaron a detener a todo el que anduviera por las calles de Cuba vestido de blanco, o tratara de tener una flor en la mano, o un ramo de flores, o Dios sabe qué, cualquier cosa que representara para ellos estar en contra, sencillamente lo detenían. La dictadura castrista sabe que está débil, la dictadura castrista sabe que hay un pueblo en un porciento alto que no está con ellos, hay un descompromiso, una ruptura generacional con la dictadura, incluso con la generación que está ahora en el poder de Díaz-Canel y todos los yernos, nueros, primos, tíos de los Castros que han llegado al poder por diferentes vías, o simplemente los tracatanes que han ido en ascenso dentro de la juventud comunista o las organizaciones estudiantiles, o llegar a ocupar posiciones en los ministerios. Es triste, ciertamente, la debilidad que muestra la dictadura ante la fuerza del pueblo. Y digo triste porque vale la pena decirlo. Me da tristeza ver del modo en que abusan de la gente. Me da tristeza en lo personal ver del modo en que manipulan, mienten, engañan, como han hecho hasta ahora. No solucionan el problema del hambre. No hay gasolina para llevar a la gente en ambulancia. No hay gasolina para poner el transporte a funcionar de manera orgánica.
No hay lo esencial para combatir el COVID. No hay lo esencial para combatir el dengue. Santiago
la
de Cuba.
Sarna, Caruca, la sarna, que la gente tenga sarna por falta de higiene, por falta de medicamentos, de lociones, da vergüenza. Entonces, eso es una realidad, y Bruno puede decir lo que le dé la gana. Si la última normalidad que dijo que iba a demandar a Facebook por los algoritmos, yo digo,
con toda honestidad, yo creo que Fellini se ha perdido lo mejor de esta Cuba llevada adelante, primero por el fallecido Fidel Castro, luego por el hermano, que hace 7 años, 8 años, prometió un vaso de leche y todavía sigue la promesa
incumplida. No, quitaron la leche más ahora. O sea, para este mes anunciaron que habría escasez de leche más todavía para los niños dentro de Cuba. O sea, es la aberración de la permanencia de una crisis en un pueblo, de querer mantener gobernado el pueblo por la hambruna, por el control totalitario, el terrorismo de Estado impuesto, o sea, los mensajes que estaban haciendo circular por redes sociales, el privar a la gente de poder comunicarse, el privar a la gente de poder salir, caminar, que le cayeran atrás ayer a curas y sacerdotes y monjas, que por cierto, y yo lo digo con total respeto, la clase religiosa, en este caso la jerarquía.
Acuérdate de que Caridad Diego es la encargada de asuntos religiosos del Comité Central del Partido Comunista y se quitó ayer sencillamente el rostro, la máscara que tenía puesta. Pero ¿sabes por qué? Por una realidad. Muchos sacerdotes y monjas de Bejucal marcharon en el día de ayer en apoyo al pueblo cubano. El padre Eduardo
Camagüey y en Santiago y en Villa Clara, o sea.
Pero no estamos hablando de la que es la encargada de las Hermanas de la Caridad en Cuba. O sea, hay una realidad. Le temen al resurgir de todo el mundo, no solamente de la clase media, de los jóvenes nuevos. ¿Dónde se quedó el hombre nuevo? ¿Dónde? Aquí estamos viendo las reacciones en el mundo entero. Cuando tú vas a las reacciones en el mundo entero, en primera, le subieron la parada porque Archipiélago acaba de convocado a extender la jornada cívica por el cambio hasta el 27 de noviembre. Anuncia cacerolazo, el líder conservador de Canadá condena la represión. En México, 50 cubanos marcharon.
La presidencia de Chile, Caruca, en las últimas horas sacó una bandera cubana en medio del debate presidencial, mandando un mensaje al pueblo cubano. Cuando salen gente, mira.
Cuando alguien que tú conoces también como yo, Mijail Bonito Bobo, que es un cubano, ministro de Relaciones Exteriores, enfrente, encabezaba en el día de ayer una marcha en Chile. O sea, que estamos viendo que perdieron el mundo. La politóloga Gloria Álvarez ha exigido al gobierno de Guatemala la expulsión del embajador del régimen cubano. Dame tu criterio en cuanto a esto. Más de 50 cubanos marcharon en Ciudad de México y criticaron la postura, la falta de coraje de López Obrador. ¿Qué era tu criterio en cuanto a eso?
Mira, te voy a decir, sabes a mí más que la reacción de cualquier extranjero, que ya sabemos cómo se ha movido en el mundo en los últimos 63 años con relación a Cuba. Caruca, el que las calles estuvieran en el mundo, más de 130 ciudades, 134 ciudades, porque en Islandia, o sea, imagínate cubanos que en Islandia salgan a manifestarse. Los cubanos mantuvieron por 3 días seguidos en Santiago de Chile las protestas frente a la embajada de la dictadura.
En Australia.
No, el chantaje de ir o no ir a Cuba ya la gente perdió el miedo, a los cubanos no le importa. O sea, lamentablemente hay gente que está desesperada, llenando los aviones y llorando, mendigando que el avión, porque necesito ir para Cuba. Yo puedo entender la necesidad del pueblo, la familia, los afectos, todas esas cosas. Pero en lo personal digo, eres cómplice cuando sabes que están lucrándose esa dictadura con el dolor del pueblo cubano. Cuando esa misma dictadura te está obligando a pagar miles de dólares para poder ir a Cuba. Cuando tienes que mantener a tu familia desde acá, de Estados Unidos, de España, de Italia, de donde quiera que esté el cubano, tiene que mantener a su familia porque de lo contrario no come. Cuando tienes que pagarle teléfono para que puedas comunicarte con ellos y saber medianamente acerca de la familia. Cuando hay tantas cosas que tiene que hacer el cubano que vive en el exterior, pero la gente ha perdido el miedo. Acá en Estados Unidos, en prácticamente todas las ciudades donde había cubanos, salieron a manifestarse. Ir frente a la Casa Blanca, ir frente a la embajada castrista. Acá en Miami se inundaron las calles, miles de
personas. Hoy hay una marcha convocada por un político local, Joe Carollo, que sencillamente va a salir desde un lugar ubicado en la Ocio y la 27 hasta el monumento de Bahía de Cochino. ¿Para qué? Para seguir con los actos de solidaridad con todos estos jóvenes. Ahora, el movimiento Archipiélago le ha subido la parada, ha extendido hasta el 27 de noviembre las protestas. Mira, y estoy leyéndote un cable que está en Infobae. El mundo entero, Nelson, se ha hecho eco de todo lo que ha ocurrido.
Los propios artistas, Cari, cubanos, muchos que hasta algún tiempo estaban con la dictadura, todos han levantado la voz, dentro y fuera de Cuba. O sea, aunque parezca que no, y decirle a un cubano común dentro de la isla, Pablo Milanés alzó su voz con toda su fuerza contra el régimen. Silvio Rodríguez hace algunos días, el símbolo, el ícono de la trova cubana revolucionaria, diciendo basta ya, esta gente nos tiene locos, los viejos hemos estado hartos de la ideología, la politización. El hecho de que jóvenes actores, cantantes, músicos, la gente le está diciendo no a un régimen. El pueblo cubano quiere vivir. Están queriendo imponer únicamente para poder vivir ellos bien y seguir en la chulampinada esta de mantenerse en el poder, viviendo de chulos del pueblo cubano, porque ellos sí tienen todo, tienen comida, tienen casas, tienen buenos carros, tienen aire acondicionado, no se les va la luz, están bien. Yo creo que la gente tiene que entenderlo. Yo, mi mensaje hoy, si me lo permites, Caruca, sería para todos los que todavía siguen dependiendo de manera barrada aquella dictadura. ¿Qué les dan? ¿Dónde está tu familia? ¿A qué se debe la división? ¿A qué se debe la desigualdad? ¿A qué se debe el hambre? ¿A qué se debe que las casas estén destruidas? ¿A qué se debe que no haya confort? ¿A qué se debe que un profesional tenga que irse a trabajar al turismo para como prostituta financiera, económica?
No, ¿a qué se debe y quién es el culpable de que un obrero en Estados Unidos con dos trabajos tenga que mandarle comida a un médico en Cuba porque no tiene con qué comer después de haber estudiado, de haber sido internacionalista, de haber sido hasta en su propia profesión vendido como mercado? Porque de eso viven, son plantas supóteras, son plantas parásitas. Pero dentro de todo esto, Nelson, hay una nota que yo quiero disfrutarla contigo. Y es que ni la policía revolucionaria de Cuba parece que conoce o ve la televisión estatal cubana, porque interpelaron al escribano mayor de los medios de desinformación de Cuba, Humberto López, porque salió a la calle vestido de blanco a provocar. Y cuando estaba en una directa, la propia Policía Nacional Revolucionaria de Cuba parece que no ve la televisión porque lo detuvo y se lo querían llevar. Él tuvo que decir quién era. Yo esto lo he disfrutado porque le dieron a tomar de la misma medicina que le dan a tomar a todos los miembros de la prensa independiente, a los que con sus camaritas filman los actos de violencia, a los que han estado arrestados, a los miembros de la ICLEP, a los miembros de la prensa independiente de Cuba, que han sido más que llevados a prisión, incluso muchos de ellos, con la Primavera Negra. Dame tu criterio, esto yo lo he disfrutado como tú, no tienes una idea.
Yo, mira, le dieron a tomar de su propio caldo, Caruca.
Sí,
le dieron a tomar de su propia sopa, de su propia asquerosidad. Él tuvo que ver la represión en primera persona, y ahí es donde está, yo creo, ¿entiendes? O sea, pero este es un monigote, este es un papanatas, gente que lo conocen saben perfectamente que no era nadie. Él tiene sus historias, él tiene su propio arribismo. Es como cuando en su momento aquel otro, Randy Alonso, ¿entiende? Ascendió dentro de la Juventud Comunista.
El Serrano, tan revolucionario. Y sabía, estando yo en Punta Cana, estaba en un hotel al lado mío.
Increíble. Pero es así, es que todos estos revolucionarios de medio kilo, como digo yo, ¿entiendes? Son una falta de respeto, ciertamente, Caruca, porque lo que están es viviendo acomodado, con beneficios, con carritos, con apartamentos que le da la dictadura, que es el caso de este muchacho Humberto López, que no es nadie, vamos a estar claros, ¿dónde se van a meter todos esos átrapas cuando caiga esa dictadura? ¿Dónde se van a meter y dónde va a meter la cara? Porque para mí no es comunicador ni es nada, ¿entiendes? Es un panfletero, defensor del crimen, defensor de los asesinatos, defensor de la realmente de lo indefendible. Y ahí es donde está la historia. Yo creo que Cuba y la dictadura lo sabe. Por eso está aumentando la represión, por eso está aumentando. Y no saben, porque hay una ley de Pascal, que es física, no la inventé yo, no la inventaste tú. A presión va a haber más reacción, acción, reacción, y ellos la van a tener. La van a tener y son unos cobardes que se amparan en las botas de los militares, en estos grupos de chusmería, porque no son otra cosa. Uno ve los videos de los mítines de repudio organizados por las brigadas de respuesta rápida esta, con gente movilizada, y uno dice, bueno, ahí está, qué ridiculez. O sea, la chusmería imperante dentro de las personas que llegan, las ofensas, la grosería, la falta de respeto. Yo, lo absurdo, vi un video hace unos minutos, ping pong fuera, abajo la gusanera, dígole, pero serán descarados. Y una opositora que con un orgullo le dijo, no, gusano, no, soy mariposa, libre, vuelo, digo, hago. O sea, le respondió muy bien y me dio gusto. O sea, a estas alturas de película en Cuba, hablarme de gusanera, cuando dependen de los gusanos, son unos inmorales. Y todo el que salga y se preste para eso dentro de Cuba va a tener que pagarla. Van a tener que pagar todos esos abusos que están cometiendo.
¿Hasta dónde Díaz-Canel está dando pasos muy torpes, y todo esto que ha ocurrido, todo esto que está ocurriendo desde que comenzó en San Antonio de los Baños hasta el día de ayer, y continuará, porque el movimiento va con esto, es irreversible? Develó una estatua de Eusebio Leal en La Habana, militarizada para evitar la marcha cívica del 15 de noviembre. Pero, caballero, este hombre no está consciente de que el mundo entero tiene puestos los ojos sobre Cuba. Y es que mientras en las calles de La Habana permanecían desiertas y militarizadas, donde activistas, periodistas independientes, opositores estaban arrestados, estaban enclaustrados en sus casas, Díaz-Canel debe una estatua del muy leal Eusebio en la entrada del Palacio de los Capitanes. Y esto no lo digo yo, esto está publicado en Granma y en Cuba Debate. Pero, ¿qué piensa el mundo? Dame tu criterio de estos torpes. Este hombre no tiene, como digo yo, crazy glue con el pueblo cubano.
Ninguna.
¿Hasta dónde,
no, no hay
él, hasta dónde él va? Él es el responsable en este momento. Él está fungiendo como presidente de dedo de Cuba. ¿Cuál es el precio que va a pagar?
Nadie, Caruca, no tiene goma, no hay ningún tipo de identificación de la gente con él. La gente no lo respeta a nivel pueblo, no lo respetan. Es muy fácil llegar a sentarte en el piso, que por demás para mí es la imagen más patética que he visto y la más clara y evidente imagen de cómo están ellos. Están por el suelo, y hay que decirlo de esta forma, para hacerse el populista entre jóvenes, cantando cancioncitas, hablando, tratando de dar una imagen de tranquilidad y con un discurso aberrado. O sea, El mundo entero está dándose cuenta. La labor de los cubanos, y hay que decirlo, en todo el mundo, a través de las movilizaciones, a través de la prensa, que se ha tenido que ver y que ha tenido que aceptar la realidad de lo que está ocurriendo para hablar de la situación que hay en Cuba. El propio movimiento desde Miami para hacer llegar al mundo, el hecho de que vinieran eurodiputados hasta Miami para poder hablar, para poder decir, acompañar al pueblo, que no le permitieran entrar a eurodiputados, que salgan únicamente los típicos alabarderos, los típicos tracatanes de la dictadura castrista, que al final fueron puestos por la propia dictadura, que si Maduro, que si el López Obrador, que si el Daniel Ortega. O sea, ¿qué representan estos dinosaurios de la política a nivel mundial ante los ojos del mundo hoy? Entonces, de verdad que yo digo que me da gran alegría poder ver lo que está ocurriendo a ciencia cierta dentro de Cuba y en el mundo. Yo tengo fe en la caída de esa dictadura, tengo fe en el despertar de la población y de que cada vez más gente se dé cuenta del desastre, y que quienes único tienen la responsabilidad de salir, de liberar a esos presos políticos, de defender los derechos de las mujeres, de los niños, la aberración de que quiénes son ellos para controlar con cualquier parte del mundo. Cualquier persona puede salir y comprarse el litro de leche que le dé la gana, la leche saborizada, que si de almendra, que si de que si con lactosa, sin lactosa. Tú puedes comprar en el mundo lo que te dé la gana, pero tan ridículo. Yo ayer decía, y cuando vi las imágenes de estos mítines de repudio, a la memoria me vino aquellas tiraderas de huevo cuando los 80, cuando la embajada del Perú, digo, el colmo sería que empezaran a tirar huevo también, cuando hay un hambre en Cuba que no que la gente no tiene y tiene que inventar, cuando hay un solo pan para el día, cuando hay, o sea, yo dije, ya es demasiado en mi mente, es demasiado ciertamente todo esto, pero creo uno en que el mundo se está dando cuenta realmente de quién es la dictadura castrista que los gobierna, y sobre todo siento felicidad y alegría del descompromiso evidente de las nuevas generaciones cubanas. Siento alegría de que el pueblo cubano está caruca despertando y está reaccionando. Los cacerolazos anoche en La Habana se oían a la distancia.
Sí, señor, por eso yo digo que fue una victoria pírrica, pequeña, una victoria que demostró el miedo que le tienen al pueblo cubano. Quiero darte las gracias, mi querido Nelson, quiero darte las gracias por tu solidaridad, quiero darte las gracias porque durante años hemos compartido juntos en la televisión local, en las empresas nacionales y locales, privadas, y ahora pues oír tu voz y oír esa cubanía que guardas en tu corazón y que la oiga el pueblo de Cuba, me satisface mucho tenerte, como siempre, en Tras la Noticia. Gracias, Nelson, por estar aquí.
No, Caruca, para mí un placer, y el mensaje y el abrazo al pueblo cubano. Hay que tener fe y hay que luchar por lo que queremos, hermanos. Es lo único que puedo decirle. Gracias.
Gracias a ti. Y con Nelson Rubio, pues, culmino mis labores en el día de hoy. Mañana regresamos con más en Tras la Noticia. Las gracias a todos y muy buenas tardes.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies. Examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.